Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias. Comienza la cita semanal de esta emisora con el turismo. Este espacio, Bungalow 103, ya va camino de cumplir su quinto año de emisión ininterrumpida, tratando semana tras semana todo lo relacionado con este sector empresarial tan importante, el turismo. Hace apenas dos semanas Radio Canarias se encontraba en Fitur, la primera gran feria turística europea del año y además que se celebra en España, en Madrid. Durante tres días escuchamos a personalidades, a empresarios y a profesionales relacionados con este sector y acercamos a todos ustedes minuto a minuto toda la actualidad de ese momento. Hoy vamos a analizar otro aspecto de esta feria, el que se refiere a la importancia de las redes sociales y la comunicación online en un encuentro profesional de esta magnitud y de estas características. ¿Tiene importancia el famoso 2.0 en las ferias? ¿Genera valor la inversión en comunicación online en ferias como Fitur? ¿Se aprovechan al máximo estos foros para generar información y opinión? ¿Cuentan los recintos feriales como IFEMA con tecnología para facilitar este tipo de comunicación? Todo esto y mucho más lo trataremos con nuestros invitados de hoy. Me acompañan en nuestros estudios Yolanda Hernández, que es consultora de negocios online y estrategia digital. Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
También está Davinia Suárez, Community Manager del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y además, muy asidua a Radio Canarias. Y está Carlos Domínguez, periodista, compañero de esta casa, gran amigo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Una preguntita rápida con un sí o un no, como hemos implantado en los últimos meses. ¿Creen ustedes que las redes sociales pueden suponer un efecto multiplicador a la hora de informar y también a la hora de generar negocios en las ferias? Davinia.
Yo creo que sí, porque te da la posibilidad a cualquiera, al que esté tuiteando, al que esté intentando llegar a esa información, de llegar a muchísima más gente.
Carlos.
Sí, por supuesto.
Rotundamente sí.
Yolanda, rotundamente sí. Pues antes de profundizar en este tema tan tecnológico y actual, vamos a escuchar las noticias turísticas que nos trae nuestro vigilante del faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Buenas tardes. Los turistas nórdicos señalan Lanzarote como el mejor destino de vacaciones. TUI Nordic, el mayor tour operador de Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, pretende aumentar las plazas aéreas con la isla para el próximo invierno. La isla de Lanzarote se ha situado como el mejor destino vacacional del archipiélago canario para el turismo nórdico, según se desprende de una entrevista realizada entre los clientes del mayor tour operador, que opera entre las islas con Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Una valoración en la que se incluye la opinión de los turistas sobre los vuelos, establecimientos turísticos y el servicio. La nueva ley del turismo incrementa en un 50% la inversión mínima para renovar e incrementar la calificación de un establecimiento turístico, ya sea hotelero o extrahotelero, resultará más caro con la nueva ley que ya se tramita en el Parlamento de Canarias. Si en la actualidad conseguir pasar de las 3 a las 4 estrellas requiere una inversión mínima por plaza alojativa de 6.143 euros, el aroma que se prepara, el Parlamento de Canarias, el importe sube hasta los 9.200 euros. El incremento es del 50%. Planeta Running califica a la Gran Canaria Maratón de maratón ideal de invierno. Planeta Running, revista para aficionados al atletismo y el running del grupo editorial Dersa, ofrece en su último número un reportaje de 2 páginas sobre la edición de este año de la Gran Canaria Maratón. Planeta Running es una publicación nacional con una tirada de 25.000 ejemplares. Es una de las cabeceras donde el Patronato de Turismo ha buscado ganar repercusión para la Maratón de la Isla, trabajando en la colaboración con los redactores enviados a cubrir el evento. Concluye la primera fase de mejoras en la red de miradores de Gran Canaria. En 2013, el Patronato de Turismo continuará realizando nuevas acciones de limpieza y rehabilitación orientadas a la recuperación de espacios turísticos de alto valor para la conformación de la imagen del destino. Se busca apoyar la revalorización de los recursos turísticos de la parte menos conocida de la isla. Más de 3.200.000 turistas eligieron Gran Canaria como su destino de vacaciones en 2012. Gran Canaria mantiene cifras altas de ocupación gracias a su fortaleza en los mercados alemán y nórdico. 3.234.000 turistas llegaban a nuestro destino el pasado año. Son muy buenas cifras en un ejercicio 2012 que, a pesar del escenario de recesión económica, registraba resultados muy notables para el sector turístico gran canario, con un volumen total de gasto en los viajes a la isla de 3.621 millones de euros. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tal como comentamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de las ferias turísticas y del valor que tiene o no tiene la comunicación 2.0 y las redes sociales, tanto en la información como la comunicación periodística y en la generación de contactos empresariales y profesionales. Tenemos a un periodista, ya lo comentamos, a Carlos Domínguez, participó en Fitur 2013, fue con representando a la provincia y a la opinión de Tenerife junto con Radio Canarias. Tenemos a una community manager, también periodista, que es Davinia, y que bueno, que interactuó desde aquí, desde nuestra casa matriz, desde la provincia, en todo este foro. Y tenemos a una profesional especialista en el negocio online y en las estrategias digitales, que Yolanda, yo creo que el equipo está completo. Yo quizás lanzaría primero la pregunta. Yo estoy diciendo constantemente 2.0, hay 1.0, hay 3.0. ¿Qué significa el punto cero? ¿Quién me lo puede explicar? A ver, ¿se miran?
Si quieren yo.
Yolanda.
Bueno, hablamos de cuando empezó el cambio de Internet. Internet era aportar o ir a buscar información al principio, y el 2.0 significa que ahora no solo vas a buscar información, sino que vas a aportar información a Internet. Aportas fotografías, aportas contenidos a través de blogs, aportas vídeos a través de YouTube, por ejemplo. Ya no solo es un canal unidireccional, sino ha pasado a ser bidireccional. Quizás el 2.0 ha implicado un poquito eso, ¿no? La interacción entre las personas, la comunicación, un poquito.
¿Y hay 3.0? ¿O habrá?
Habrá. Lo que pasa es que en turismo se habla de tercera generación, el turismo actual, ¿no? Entonces ahí puede haber cierta confusión. No tiene nada que ver, sí tiene que ver con Internet, pero no hablamos del 3.0, hablamos de la tercera generación de turistas. Si entendemos que la primera generación sería el turismo que nace en el siglo XIX con los grandes viajes transatlánticos, el que está, digamos, cercano o con, que muy poca gente puede hacer ese tipo de turismo, ¿no? Gente con mucho dinero, con capacidad para viajar medio año, lo que sea. Después de los años 50, años 60, 70, tenemos la segunda generación turística con el turismo de masas, el desarrollo de la construcción y el turismo, que es el turismo que conocemos todos, más o menos, por lo menos nuestra generación, ¿no? Y ahora llega la tercera generación de turismo, que es la generación de Internet. No deja de ser la tercera generación del 2.0.
Pero nunca se llamará Davinia 3.0.
Yo creo que no, yo creo que si existe una forma de comunicarnos, de interactuarnos, que sea ese 3.0 del que hablamos, ya tendría que incluir otro tipo de interacción. Es decir, en este caso es, pues, Internet nos aporta y nosotros aportamos, debería haber algo más. No sé si a lo mejor cuando ya esté muy desarrollada la realidad virtual y todo este tipo de cosas para asistir a eventos desde cualquier parte del mundo, a lo mejor se podría llamar 3.0, pero habría que verlo.
Carlos, tú, como dije antes, estuviste en Fitur allí, uh-huh, al pie del cañón, nunca mejor dicho, porque, bueno, te lo pateaste de arriba abajo y no parabas de impregnarte de información. ¿Qué supone una feria como Fitur desde el punto de vista de generación de noticias?
Pues, hombre, la feria como Fitur supone una gran oportunidad desde el punto de vista periodístico, sobre todo para Canarias o para los periodistas canarios, porque no es una feria cualquiera, es la feria del turismo, y del turismo a nivel nacional la más importante, ¿no? y a nivel europeo de las más importantes también. Entonces, en Canarias tenemos un sector muy estratégico, importantísimo, que es el turismo, como bien sabemos, y todo lo que se genere, lo que se hable, lo que se comente, lo que se mueva en esos días en Fitur, afecta a muchísima gente y afecta al pan nuestro de cada día. Con lo cual nos da la oportunidad de estar, digamos, en el epicentro del huracán informativo, al menos esa semana, vamos, es una de las fechas.
Pensé que ibas a decir el nombre del último huracán. Del huracán. Una pregunta, vamos a ver. ¿Las noticias que se generan en una feria como Fitur son de interés general o son para sectores específicos? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que ambas cosas, es decir, hay noticias que son de interés general, por ejemplo, en esta feria, desde el punto de vista de Canarias, el tema de las subvenciones aéreas, este tipo de cosas que sí que se hablaron allí, pues sí que son de interés general, y luego hay muchos temas mucho más específicos que pueden ser tanto para el turista interesado en moverse o en tal, como para los empresarios que... los que quieren invertir en destinos turísticos, como para los que ya están en esos destinos turísticos y les afecta pues todo lo que suceda en ellos, ¿no? En todo lo que se haga, ya sea de instituciones políticas o privadas.
Davina, ya que cogiste el testigo, Internet y los periódicos digitales permiten un seguimiento del interés y de las preferencias de los lectores, de los internautas. En el caso de la provincia... y la opinión, ¿tenemos algún dato que nos diga cuáles fueron las noticias más leídas? ¿O las tendencias?
Sí, en este caso, además que fue una entrevista que hizo Radio Canarias, la noticia más leída durante esos días relacionada con Fitur fue la decisión del director, el vicepresidente del Oroparque y tal, de no invertir no seguir invirtiendo en Canarias y marcharse con su parque, macro parque acuático a China, ¿no?
China, el señor Kisling, pues Kisling Junior, sí.
Entonces, eso para que veamos también desde el punto de vista que es un tema que a priori es una cosa que a lo mejor solo interesa a los empresarios de la zona o al sector que se va a ver influenciado por esa construcción, y realmente los lectores de la web, pues tanto aquí como en la opinión, fue de los temas más leídos del día, sobre todo por lo que tiene detrás, es decir, por la parte de por qué este señor decide irse fuera y no seguir apostando por Canarias, ¿no?
Bueno, finalmente no sabemos si fue un órdago, si fue una medida de presión. De hecho, el audio de la entrevista, que es el plus que tiene el ir pues un periódico con una emisora radio, es que se generan unos audios que además puedes escuchar que nadie se ha inventado la noticia, sino que la frase ahí está.
Exacto.
Respecto a las redes sociales, ¿creen ustedes que en una convocatoria de estas características se le saca el máximo partido al hecho de que haya miles de profesionales en un entorno cerrado que pueden de alguna forma interactuar o comunicarse, o incluso después eran miércoles, jueves y viernes, eran jornadas profesionales, y luego el fin de semana eran abiertas al público, incluso cuando está el público, o sea, anunciar al público lo que van a encontrarse? ¿Ustedes creen que esto se aprovecha o no?
Se aprovecha si sabes aprovechar.
Exacto. ¿Y cómo se le saca máximo rendimiento?
Incluso no estando en la feria, te puedes dar a conocer, por ejemplo, a través de Twitter. Simplemente haciendo un comentario a través de Twitter, te puedes dar visibilidad dentro de un evento en el que ni siquiera estás presente, ¿no? Lo que pasa es que tienes que saber cómo hacerlo profesionalmente. Yo he conocido a gente virtualmente que luego en ferias o en congresos las he visto físicamente y las he conocido por fotografía previamente, ¿no? Entonces yo creo que es un medio súper útil para hacer contactos profesionales, para contactar con gente que de otra manera quizás no podrías acceder.
Pero ponnos un ejemplo. ¿Tú tuiteas el qué? ¿Tú estás en una feria o no estás en la feria, como dice Yolanda, y sueltas una noticia, haces un comentario, o cómo es esto?
Tú figúrate que yo estoy en mi despacho trabajando, Y hay una feria como Fitur en Madrid.
Vale, tú estás en Canarias.
Exactamente.
Y en trabajando y la feria es en Madrid.
Exactamente. Hay un concepto que se llama hashtag, que es bien asociado a un evento en concreto, ¿no? Sí. Fitur tuvo un hashtag, que ahora mismo no sé exactamente cuál era.
Fitur 2013.
Era. Vale. Entonces yo puedo hacer un comentario a través de Twitter, con ese hashtag en concreto, que lo que hace es etiquetar esa información. Entonces esas personas que están ahí leyendo lo que va saliendo del evento, verán lo que yo he tuiteado, ¿no?
Tu comentario.
Lo cual me hace ser visible dentro de ese evento, dentro de las personas que están siguiendo ese evento, ya sea en el mismo evento o fuera de ese evento.
¿Y qué puede suponer para la gente que está en el evento lanzar una noticia? O sea, lanzar un comentario. ¿Qué puede generar eso en el evento? O sea, yo tuiteé una vez y fue porque me encontré con Escarrer, el fundador de la cadena Meliá, y bueno, le saqué una foto. Digo, Escarrer Senior está en Fitur. Bueno, y fue lo único. Pero bueno, después hay gente que lo leyó y me dijeron, ¿dónde le viste? Entonces, pues yo realmente no soy un tuitero tremendo, pero bueno, cuando veo una cosa así, sí. Y me llamó la atención que me preguntara la gente, ¿dónde viste a Escarrer?
Claro, esa es la parte útil, es decir, hay información que a lo mejor no está en los carteles o no está en las pantallas de Fitur, pero que sí que están contando los que están allí, que en este caso, por ejemplo, tú contaste que había una persona, había muchas personas interesadas en encontrarse con él o en entrevistarlo o en cualquier otro tipo de cosa, ya saben que está ahí, ya puedes ir a buscarlo e incluso te piden información, ¿no? Y la verdad que para esos casos es bastante útil para la gente que está allí, pero no solo en el sentido este, por ejemplo en este caso, que es encontrarse con alguien, sino también a la hora de cuando empiezan actividades o mira que nos hemos enterado que están regalando cualquier cosa en tal stand, y eso se publica, pues hay mucha gente que se mueve dentro de la feria teniendo en cuenta esas publicaciones.
Yo creo que el periodista tiene que estar donde esté la gente y tiene que contar las cosas en los canales donde la gente lo reciba. Entonces, Twitter hace esa doble función de la que hablaba Yolanda y permite, pues, en esa doble dirección, por una parte, el usuario medio te permite informarte de un montón de cosas que no podrías, salvo si estuvieras allí. Hemos puesto unos ejemplos. Yo todos los años, por ejemplo, sigo un congreso de periodismo digital a través de las redes sociales, porque no puedo ir por cuestiones de trabajo y de falta de tiempo, no puedo desplazarme a la península una semana a verlo, y sin embargo sigo minuto a minuto las narraciones de una serie de compañeros que sí están allí y que pueden ir contando, pues, todo, entre los detalles, entre los pasillos, lo que se habla en las conferencias, los debates y demás, ¿no? Esa es una dirección. La otra es lo que comentaba, si el periodista se convierte en los ojos de los eventos y tiene que contar lo que hay, que mejor que contarlo donde la gente esté leyendo o esté escuchando. Si no, estás predicando en el desierto, ¿no? Y en ese sentido, Twitter hace que tú puedas demostrar que estás allí realmente, porque solo la persona que está enfrente del director general o presidente o fundador de Meliá es la persona que puede dar testimonio de eso, ¿no? Y en ese sentido, pues, tiene mucha importancia y mucha fuerza desde el punto de vista informativo también.
Estamos hablando ahora solo de Twitter, pero hay más redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales más recomendables en una feria, en este caso turística, para llegar al máximo de personas posible?
Hombre, depende del objetivo que quieras conseguir.
A ver.
Por ejemplo, yo siempre digo que el Twitter es mucho más intelectual que el Facebook, ¿no? Entonces, si quieres transmitir información un poco más profesional, quizás sería interesante ese canal, ¿no? Si, por ejemplo, quieres contactar con gente dentro del sector, utilizaría LinkedIn, que es una red bastante profesional en ese sentido. Y Facebook, pues, para un poco más generalista, ¿no? Para llegar a donde sabes que vas a llegar a prácticamente todo el mundo. También depende de qué es lo que quieras comunicar y cómo lo quieras comunicar. Es una lección, ¿no?
Carlos, tú, repito, que estuviste allí en Fitur, en IFEMA, junto con Jezabel Artiles, con Víctor Martel y conmigo. ¿Crees que IFEMA estuvo a la altura de las circunstancias y de los tiempos que corren en temas de tecnología?
Hombre, mi opinión personal es que no.
¿Y la profesional?
También, sobre todo la profesional, que fue por la que sufrimos una desconexión involuntaria, digamos. No solo IFEMA, tanto la organización de FITUR como la organización global, digamos, como luego los distintos stands o las distintas instituciones que estaban representadas. Y en el caso que a nosotros nos ocupa, Canarias, yo creo que tiene una deuda pendiente con la instalación de infraestructuras que permitan una cobertura informativa acorde con los tiempos en los que estamos.
Daniña, transforma esa cara que has puesto en palabras, por favor.
No solo infraestructuras, también de a la hora de involucrarse, de verdad. Había uno de los tweets que se publicó en Fitur el día siguiente, bueno, el sábado, que fue el encuentro con los bloggers, que decía exactamente, decía, Alemania anuncia que se va a promocionar solo por internet. Y en España aún nos preguntamos si deberíamos tener Twitter, ¿no? Yo creo que es un ejemplo bastante claro de por dónde van los tiros, ¿no? Y de hasta qué punto tenemos que dar un paso, involucrarnos un poco más con esto. Es decir, Canarias fue a Fitur, las cuentas tanto de Gran Canaria, de las diferentes islas individuales, como la cuenta oficial de Canarias, del Patronato de Turismo.
Del Gobierno de Canarias, de Promotur.
Sí. Anunciaron cosas, es decir, siguieron con su actividad normal de pues las noticias del día aquí en Canarias y dijeron cosas, pero no hubo ninguna acción real solo para Fitur.
Cuando dice dijeron cosas, ¿qué significa?
Es decir, por ejemplo, cuando algunas de las acciones que se hicieron allí o de los actos que se hicieron en el stand, pues sí que se publicaron o se publicó alguna imagen. Por ejemplo, cuando la presentación de Maspalomas como destino LGBT, pues todo ese tipo de cosas, ¿no?
El LGBT gay friendly. Gay friendly, uh-huh.
Bisexuales y transexuales, sí, exacto. Vale. Entonces, esas cosas se anunciaron, que está bien anunciarlas, ¿no? Pero que no se hizo ninguna acción real que otras comunidades sí que hicieron. O sea, por ejemplo, Teruel sacó un hashtag que era Siente Teruel, que estaba muy bien porque era una forma de, o sea, digamos que combinaron el hashtag de Fitur 2013 con el de Siente Teruel, y en tanto los propios habitantes de Teruel podrían contar para los que estaban en Fitur o para los que estaban siguiendo ese hashtag de Fitur qué es Teruel y por qué debes ir a visitar Teruel, tanto como la organización que tuvo en cuenta ese hashtag para promocionar la ciudad, para darle visibilidad a lo que estaban haciendo allí.
Carlos, pero volviendo a la parte técnica, ¿qué falló realmente? Piensa, te voy a decir, porque bueno, aquí estamos para hacer ejercer una crítica constructiva, y tú eres periodista, con lo cual tienes que decir en qué situación te viste, porque yo estaba contigo.
Sí, además creo que es parte de un análisis que habría que hacerse, ¿no? Instituciones también deberían hacerse, y en ese sentido pues yo les invito a reflexionarlo, ¿no? Voy a poner un ejemplo anecdótico. Mientras a las 11 de la mañana del día 30, si no me equivoco, el día de la inauguración de Fitur, en Fitur Tech, que era el pabellón número 10, que estaba pegadito al nuestro, que era el número 9, el de donde estaba Canarias, en Fitur Tech estaban hablando...
Fitur Tech.
Fitur Tech, sí.
De tecnología.
De tecnología, exactamente. La rama tecnológica de la feria de turismo. Estaban hablando, bueno, no me acuerdo quién era, una experta internacional, hacía una conferencia sobre la tercera el turismo de tercera generación, la importancia de las redes sociales y de internet en la promoción turística, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos al siglo XXI, el futuro es hoy y demás. Nosotros, a escasos 100 metros de allí, estábamos corriendo como títeres sin cabeza, digo nosotros los periodistas en general, buscando alguna conexión a internet para poder enviar las noticias aquí a Canarias. Es decir, estábamos totalmente desconectados. No había manera humana de tuitear, de enviar la información, de enviar unas fotos a la edición digital. Por no funcionaban ni los teléfonos. Esto último, no, evidentemente, no es responsabilidad de las instituciones canarias, pero sí es verdad que...
Pero había una serie de conexiones wifi que salían indicadas en los teléfonos y en los ordenadores.
Había una serie de conexiones wifi que había puesto la organización, el IFEMA, y que son las que fallan cuando hay un gran número de personas. Se saben que fallan porque está todo el mundo usando, se colapsa. Con eso ya se cuenta, digamos. Viene dado, entendemos que 20.000 personas a la vez no pueden tener conexión telefónica o 3G o wifi en ese momento, a día de hoy, o requeriría una inversión muy grande para solucionar eso, ¿no? Pero el hecho es que no teníamos ni siquiera conexión a internet por cable en la sala de prensa. Que en 2013 no hay una sala de prensa institucional del evento más importante del año en la que no haya conexión a internet, para un periodista digital, como comprenderán, para nosotros era, no voy a decir escandaloso, pero sí, bueno, muy sorprendente.
Para un periodista digital o cualquier periodista, porque un periodista que no sea digital redacta en su ordenador, hace fotos y las tiene que enviar.
Efectivamente. Yo creo que la inversión o la necesidad de tener en cuenta la infraestructura de comunicaciones de cara a la comunicación online es fundamental, es prioritaria, no requiere una inversión excesiva. Y lo que sí requiere es interés, atención y preocupación por eso, porque nos jugamos mucho.
Hay que tener en cuenta también, y esto a mí me gustaría transmitírselo a nuestros oyentes, que hay ciertos momentos en las ferias, sobre todo en Fitur, en la que se activan inhibidores de
claro, de la visita de los...
Llegan los príncipes, llegan ministros, personalidades, y bueno, pues el protocolo, digamos, de seguridad hace que bueno, que creo que se llaman inhibidores, ¿no? Sí, corríjame. Sí, sí. Y entonces, claro, pero tampoco se puede informar de que están allí, ni bueno, hay que buscar alternativas, claro, para los medios de comunicación, y no solo para los medios de comunicación oficiales, como pueden ser periódicos, emisoras de radio, etcétera, sino también para estos nuevos medios de comunicación, que son las personas.
Exacto.
Como está diciendo Yolanda, que bueno, pues cada uno se convierte en un momento dado en un micro medio de comunicación.
Exactamente, sí.
Hubo también muchas quejas a través de Twitter de los propios usuarios, porque si las redes, la wifi que estaba abierta para los profesionales, pues tiene sus limitaciones, la que estaba para el público, por lo que entendí por varios tweets que bueno que llegaron, por lo visto costaba 6 euros, creo, una hora o algo así, y nada más.
6 euros era, media hora, si no recuerdo mal.
Era una cosa descabellada, ¿no? Entonces había muchas quejas también directamente a IFEMA o a Fitur por este tema.
Yolanda.
De todas formas es generalizado eso, porque en otras ferias también ocurre, o sea, no es la única.
¿Quién pierde realmente cuando en una feria no hay conexión a la red de las redes?
Pues yo creo que pierden todos los asistentes que están, porque no pueden comunicar y darse la visibilidad de la que hablábamos antes, y pierden los que están fuera porque no están captando contenido del evento, ¿no?
¿Tenemos alguna estadística de efectividad, Davinia, o de los resultados de los impactos de las redes sociales en la comunicación de Fitur?
Tenemos datos globales también. Solo antes de Fitur ya sabíamos que solo las cuentas de empresas, instituciones que participaron, suponía llegar a 4,8 millones de seguidores. Es decir, si esas cuentas publicaran información durante Fitur, se llegaba a unos 4,8 millones de seguidores solo en Twitter, quitando, bueno, pues los seguidores en Facebook y todo este tipo de cosas. Eso supone un 219% más que el año anterior, es decir, que el aumento es bastante grande. Y luego, a la hora de la verdad, el alcance total es difícil de medir, porque aparte del hashtag Fitur 2013, hubo muchísimos usuarios que usaron solo Fitur, y luego están los usuarios los hashtag, eso, por comunidades, por eventos. Fitur Tech tenía un propio hashtag, el encuentro con los bloggers tenía su propio hashtag, los diferentes eventos de comunidades, hubo la comunidad de Valencia, hizo un encuentro con community managers de turismo de Valencia, que eso también es una acción bastante importante, porque tienes de repente a 40 personas que están conectadas a todas las redes sociales posibles, tuiteando desde el stand de Valencia en Fitur, o tuiteando y poniendo Facebook o fotos o lo que sea, ¿no?
¿Quién fue el que más tuiteó en Fitur?
El propio Fitur, y luego nosotros, que hay que
¿nosotros
decirlo,
quién?
La provincia.
Bueno, pues con esta noticia, que ahora profundizaremos de nuevo en esto, doy paso a la sección El Brinco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Brinco. Y
Hoy nos damos un brinco hasta Múnich, una gran urbe moderna con más de 1.300.000 habitantes que combina el encanto de una ciudad turística con la pujante economía de un centro industrial y tecnológico de primer nivel mundial. Aquí, por ejemplo, tienen sede central empresas como BMW o Siemens. Es la capital del estado de Baviera y por su número de habitantes la tercera ciudad del país luego de Berlín y Hamburgo. En Múnich encontrarás todo lo necesario para pasar unos días inolvidables, hospedajes populares y hoteles de lujo, restaurantes de nivel internacional, teatros, museos, espectáculos, cervecerías y la posibilidad de realizar excursiones y paseos por la ciudad y sus alrededores. Ya sabes, esta semana todos a Múnich. ¡Buen viaje!
En su viaje los romances abundarán.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y después de este brinco, volvemos a Fitur 2013, a este programa en el que estamos hablando sobre las ferias 2.0, que así lo hemos querido llamar. Y estamos con un dato que nos acaba de dar Davinia acerca de los tweets de Fitur. Comentaba que, digamos, el organismo, la organización que más tuiteó fue Fitur, la organización de Fitur, y segundo fue la provincia.
Bueno, fue la cuenta, tenemos una cuenta que es directo-lp, que es la que usamos para las retransmisiones en directo, bueno, en este caso de la feria, pero de diferentes eventos. Lo hemos usado también para el carnaval y para por ejemplo, el Día Mundial del Turismo cuando estuvimos en Maspalomas. Entonces, esa cuenta, sí, con el hashtag Fitur 2013, que era el hashtag oficial que había dado la organización, después de Fitur fuimos los más que lo utilizamos, sobre todo porque, aparte de dar todas las noticias que nosotros estuvimos dando allí, de las noticias que también nos proporcionó Carlos desde el mismo recinto ferial, ¿no? Publicamos todo lo que iba haciendo Radio Canarias, esas entrevistas, esos audios que también publicamos en nuestra página web, pero además hicimos seguimiento de lo que estaban diciendo los usuarios. Nos hicimos eco de esas quejas, de esas reclamaciones, de incluso de esas fotografías que, como tú, muchos usuarios publicaron de lo que estaba sucediendo allí, de lo que se estaba haciendo, e incluso esas declaraciones, ¿no? Es decir, había muchos usuarios que estaban en diferentes eventos que en tiempo real eran a la misma vez, que no podía estar Carlos en los dos sitios cubriéndolos, pero sí que teníamos muchísimos usuarios, muchísimos asistentes a la feria que tuiteaban pues frases o titulares de ponentes de diferentes actos que se fueron realizando, que también se los hicimos llegar a nuestros lectores.
Yolanda, los cabildos, ayuntamiento de los cabildos, a través de sus patronatos de turismo o entes de promoción turística, ayuntamientos y, como decíamos, Promotur también, y como hemos dicho aquí, pues le han dado poca importancia a la comunicación en las redes sociales en este Fitur 2013. Me consta que Fuerteventura sí ha hecho un esfuerzo particular, todos dicen que sí, bombardeaban bastante y tenían cerca de donde estábamos nosotros una especie de fotocall donde, bueno, le daban importancia y relevancia online a todo lo que hacían por significante o insignificante que fuera, pero hacían de todo una noticia, me dio esa sensación.
Y además en varios idiomas, en las redes sociales.
Yolanda, esto es malo. Esto es malo en los tiempos que corren. O sea, ¿se puede dar una isla o un ayuntamiento turístico el lujo de no llevar a cabo esta actividad?
Hombre, habría que analizar cada uno de los ayuntamientos y cada uno, por ejemplo, el patronato, el Promotur, a ver lo que han hecho y cómo lo han hecho, ¿no? Evidentemente, es malo no hacerlo correctamente y no hacerlo de manera planificada en el tiempo. O sea, lo que no es normal es una semana antes estar planificando que tienes esta feria, qué es lo que tienes que hacer, sino tenerlo dentro de tu planificación anual, ya saber exactamente lo que se va a hacer en Fitur, cómo se va a hacer, a quién quieres llegar y cómo quieres llegar, ¿no? Eso es lo que yo creo que debería hacer cualquier ayuntamiento o cualquier institución turística, en este caso en Fitur.
A mí me sorprendió muchísimo, y esto lo he dicho varias veces, ver al alcalde de Teror haciendo una presentación en Fitur, y sin embargo excepto en, me parece que en unos periódicos digitales de, que he visto de terror, yo no he visto en ninguna red ni en ninguna otra noticia pues lo que presentó Teror, que además me pregunto qué hacía Teror como municipio no turístico de Gran Canaria en Fitur. Pero bueno, eso es un tema aparte. ¿Ustedes creen que es que no se le da importancia o es que no se sabe el valor que tiene?
Yo creo que tenemos que asumir, y muchas veces los profesionales que trabajamos en este sector nos cuesta un poquito, me refiero al sector de las nuevas tecnologías y de la comunicación digital, que estamos en los primeros pasos todavía del desarrollo de la comunicación digital y que falta todavía muchísima concienciación y muchísimo conocimiento que permita entender la magnitud de la comunicación digital y hasta dónde puede convertirse en una herramienta de promoción de primer orden, ¿no? Entonces, el internet público, digamos, tiene 15 años, ya no son 5, ya no son 10, ya son 15, 20, no sé si nos ponemos de acuerdo con la fecha, pero a día de hoy todavía hay una generación entera que está adentrándose poco a poco en el mundo digital y falta un poco de conciencia en ese sentido, ¿no? Eso se ve en las instituciones, no en todas, o sea, no en todo el mundo, pero sí aquí y en muchas empresas también. Estamos todavía en la fase de la educación en la educación digital. Seguimos todavía en ese proceso.
Pero vamos a ver, ¿realmente la educación tiene que ir tan lenta en un ámbito que va tan rápido?
Nada en Internet que vaya lento es positivo. Internet va muy rápido, los cambios son muy rápidos, y si la reacción es muy lenta, estás triplicando el tiempo de reacción realmente.
Vamos a ver, hoy en la página, a ver, déjenme que lo vea, en la página 58 del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, sale una noticia muy, muy interesante. Y además trato sobre un tema que relacionado con lo que estamos analizando aquí. Se crea una marca de calidad para hoteles que es la Arroba. Yo no sé si les ha dado tiempo hoy a lo largo del día de leerlo, pero igual que hay estrellas en los hoteles, va a haber Arroba. Va a haber hoteles de 3, 4, 5 Arroba. Bueno, les leo un párrafo que dice: otro de los objetivos de la marca 5 Arroba es impulsar nuevos servicios tecnológicos y acelerar la implantación de los mismos en los hoteles, y que el sector hotelero pueda tener una referencia de que lo que les interesa para subir en el ranking tecnológico. Significa que sí se apuesta, sí se va a generar categorías y tal, pero por otro lado, dices tú, hay que educar. O sea, es que es como una paradoja, ¿no?
Yo creo que en cierta parte el objetivo de crear esa marca es precisamente concienciar a los hoteles de que tienen que apostar por esas tecnologías, porque hay muchísimos hoteles aquí, sin irnos más lejos, aquí en el sur de Gran Canaria, que te ofrecen servicios de todo incluido menos internet. Es decir, internet se paga aparte, es bastante caro, no tienes acceso a redes wifi en ningún lugar del hotel, ese tipo de cosas. Y eso, que siga siendo así en hoteles de los que hablamos, de 5 estrellas, en un destino como Canarias, pues no tiene ningún sentido.
Cito también, que dice: nuestros turistas son alemanes nórdicos que tienen una presencia en internet por encima del 97% de la población. Y estamos hablando de educar. Vamos a una feria turística sabiendo, teniendo estos datos, aunque sea en España, pero seguramente en el World Travel Market en Londres y en la ITB de Berlín, actuemos de la misma forma, de una forma, digamos, pasiva, se podría decir casi negligente, en el sentido de que, bueno, me da igual las redes sociales, interactuar en las redes sociales, comunicar a través de las redes sociales. Pero después vemos que los extranjeros, que son la materia prima de nuestro sector empresarial más importante, que es el turismo, sí está al 97% en esto.
De hecho, hablando de los nórdicos, otro de los hashtags que tuvo bastante éxito en Fitur era iBlog Noruega, que era, pues, yo blogueo sobre Noruega, ¿no? Creado por ellos, creados por el stand de Noruega y en Madrid. Entonces, también habría que aprender un poco de los demás, ¿no? De lo que están haciendo y de por qué lo están haciendo. Porque si lo hacen es porque creen que que el público al que se dirigen lo va a recibir bien o va a llegar a mucha más gente.
Claro, perdón.
No.
Que, claro, la reflexión que me hago es, tenemos que educarnos. Quiero decir, ellos ya vienen educados y ya tienen un desarrollo digital bastante, bastante avanzado. Nosotros estamos dando pasos agigantados, porque esto de la instauración de las 5 arrobas es una manera de reconocer la importancia que tiene la calidad digital, más allá de la calidad gastronómica, hostelera, de servicios, etcétera, es darle un plus, digamos, a ese enfoque de la oferta turística, ¿no? Pero no es suficiente del todo, tenemos que avanzar muchísimo más. Y esto viene a colación de lo que hablábamos al principio del programa. El turista de tercera generación es un turista que ya viene educado digitalmente. Es un turista que muy probablemente haya elegido su destino, su hotel y su ocio de esos días por internet, a través de las redes. Y muy posiblemente tendrá muy en cuenta lo que otros usuarios hayan comentado en blogs, en blogs de viaje, en sus redes y demás, sobre ese destino, sobre ese hotel, sobre ese servicio que ha recibido. Entonces, dar la espalda a todo ese mundo y a toda esa información, pues es dar un paso atrás. Sí, nos quedan un par de pasitos por dar, se están dando y vamos por ese camino.
Un pequeño inciso.
Yolanda,
yo
sí
creo que más que educar hay que formar siempre. Nosotros somos, yo me considero un poco, entre comillas, experto en todo este tema, pero porque me muevo diariamente. Entonces, yo de turismo sé lo que sé de turismo, ¿no? Y de tecnología sé mucho. Entonces, hay que, evidentemente, formar. Hay muchos hoteles, muchos establecimientos turísticos que están en redes sociales, pero igual no saben estar o no saben cómo estar bien. Entonces, hay que estar formándoles constantemente. Es mi...
Lo que yo veo, si me permiten, es que... una cosa, como dices tú, es la formación, otra cosa es lo que dice Carlos, la educación, pero a mí me da la sensación que no se identifica la oportunidad que da este medio y estas herramientas. Entonces, si no se identifica la oportunidad, evidentemente no se va a invertir ni tiempo ni recursos en la formación ni en la educación. Con lo cual, ¿cómo transmitimos la oportunidad, las oportunidades que dan estos medios? Pues mira, pues con un programa de radio como este, por ejemplo. Pero
mira, otro ejemplo es el vídeo viral este que hicieron los holandeses sobre Gran Canaria, para fomentar el turismo de Gran Canaria, que hicieron un vídeo que se ha convertido en un éxito en YouTube. Es otra forma de apostar por las redes sociales para la promoción. Bueno, el vídeo es un en teoría un experimento científico en el que crean 2 maniquís llenos de placas solares y los mandan a uno a un lugar de Holanda de vacaciones y a otro a Gran Canaria, y luego valoran la energía que han cogido de ese sol pues en diferentes actividades. La verdad que el vídeo es bastante gracioso y es muy simple. De hecho, Gran Canaria casi no se ve, o sea, se ve el hotel, se ve el sol, se ve la piscina un poco más, pero la promoción que eso supone para la isla en un vídeo que tiene millones y millones de visitas ya a estas alturas, pues y el dinero invertido no es que sea excesivamente caro. Es decir, hacer un vídeo de ese tipo no cuesta mucho.
¿Con 2 maniquís?
2 maniquís y una universidad que apostaba por el experimento, por ayudarles. Así que bueno.
Carlos.
Fue un vídeo muy divertido, que funcionó muy bien. La reflexión inmediata que nos hicimos fue, qué curioso, la promoción de Gran Canaria como destino turístico, la promoción en las redes, la hizo Holanda, la hizo una compañía holandesa.
Cuando nosotros tendríamos que estar lanzando un vídeo cada día o cada semana.
Prácticamente, exacto.
Yo vuelvo un momentito, si me lo permiten, a las 5 arrobas, porque a mí me ha llamado enormemente la atención esta noticia. Hay que tener en cuenta que aquí hay un caballo de Troya, no hay un virus que se llamaba caballo de Troya, un troyano, sí. Aquí hay un caballo de Troya que es Roberto Moreno. Roberto Moreno es físico, experto en tecnología y ex consejero de turismo del patronato del Cabildo de Gran Canaria. O sea, estuvo de presidente del patronato de turismo de Gran Canaria. Digo un caballo de Troya porque, bueno, es una persona que ha estado 4 años relacionado con el turismo, conoce la parte tecnológica y, bueno, y ha desarrollado, y además los voy a nombrar, con Abraham Rodríguez y Silvia Tejera, este proyecto de calidad, digamos, tecnológica para los hoteles. Yo desde aquí les invito a los tres a venir cuando quieran a hablar de este proyecto, porque me parece apasionante, entre otras razones, porque es necesario. Y además, que llegamos tarde. Sí hay un tema dentro de este de esta noticia que quería comentar con ustedes. Es el, lo voy a leer, el roaming, ¿Qué es el roaming? ¿Quién me lo dice?
Bueno, es el es la posibilidad de conectarte a internet en otro país a través de tu propia línea telefónica, la misma que usas en España con tu, bueno, con el smartphone, con cualquier tipo de teléfono, ¿no? Los servicios de roaming dependen mucho de las compañías, de tu compañía telefónica y sobre todo del país al que te vas, pues también depende de tanto la calidad de ese internet que recibes como el precio.
Porque el precio varía.
El precio varía por tarifa, dependiendo de tu tarifa y dependiendo también de la compañía. Hay compañías que
lo tarifan. O sea, que de tarifas planas y eso, nada de
hay,
nada.
Hay alguna, pero son caras, ¿no? Entonces, por ahora, la verdad que estamos hablando de a lo mejor de 2 euros, o sea, de 2 euros al día por 2 megas o cosas así, que son cosas que te da para mirar el correo si tienes suerte, pero poco más, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de aplicaciones para los smartphones, para los teléfonos inteligentes, para los iPhone, para los Samsung, para todos estos teléfonos que nos dan acceso a internet, cuando vamos al extranjero, en teoría, no los podemos utilizar a no ser que desembolsemos, o sea, que estemos preparados para pagar una factura de teléfono importante.
O tenga wifi.
O tenga wifi. Pero claro, estás diciendo que la wifi cuesta en casi todos los hoteles.
Aquí en Canarias sí. Porque por lo que yo tengo conocido, lo que me han contado y tal, en la mayor parte de los hoteles va aparte y además se factura aparte, se encuesta aparte.
Yolanda, ¿qué supone para un destino turístico que el turista no tenga acceso a internet?
Mira, por ejemplo, en
coste de oportunidad.
Me consta que, por ejemplo, algunas instituciones han querido hacer temas de realidad aumentada o que el turista se descargue un vídeo explicativo delante de un monumento. Pero claro, si tenemos en cuenta lo que acabamos de hablar, eso supone un coste para ese turista si no tiene wifi. Entonces, eso es un gran problema. Y algo que hay que solucionar ya. Yo creo que están las compañías ahí y creo que se va a solucionar.
¿Y no hay una forma de decir, bueno, pues cogemos un ejemplo cercano a nosotros, Playa del Inglés, que sea todo wifi libre? ¿Se puede hacer eso?
Se puede hacer siempre y cuando las compañías lo permitan. Así.
Porque había, o sea, una zona de la Playa de las Canteras que era Wi-Fi,
¿no? Era la clave de esa frase, ¿no? El problema ahí fue que el ayuntamiento lo intentó, se hicieron esas zonas de Wi-Fi libre y creo que además previa denuncia a los juzgados y tal, las compañías telefónicas consideraron que eso era competencia desleal para los que ofrecen pues esa conexión Wi-Fi pagada. Y por ahora se ha cambiado y tiene unas tarifas, no sé si son más baratas de lo normal, las tarifas que ha puesto de la wifi de la municipal, pero sí que tiene unas tarifas.
Yolanda, tú que eres experta en estrategia digital, ¿tú crees tú que tener una zona, vuelvo al ejemplo, Playa del Inglés, Meloneras, Mogán, con wifi gratis, generaría riqueza, generaría valor, haría que los turistas fueran más a este restaurante, al otro bar, a la discoteca, al aquapark, que se decantara más por un producto que por otro, que estuviese más informado acerca de la oferta, o que no sería así?
Por supuesto que sería así. Sería perfecto. Sería perfecto para un turista y para un no turista. Como yo estoy todo el día con el móvil viendo qué restaurante está cerca, que hayan comentado otros, cualquier cosita de esa, cualquier conexión que tú le puedas poner al usuario hacia la información gratuita. Es perfecto, y sobre todo si es un turista que busca el mejor sitio donde ir o las mejores opiniones o cualquier cosita.
Hombre, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de turismo de tercera generación, digital, internet, redes sociales, interrelación y demás, pero que todos esos términos se nos quedan en origen. Desde el momento en que llegamos a destino, en este caso nosotros, llegan a destino, hay que pararlo. Puedes hacer toda esa información previa y como mucho, y en el hotel a lo mejor puedes sacar algo de información, pero se nos queda, digamos, a mitad de camino, ¿no? Entonces yo considero que en un sector con tan alto nivel de competencia, de competitividad, de competencia, y en el que estamos buscando siempre la distinción más allá del sol y playa, más allá del turismo cultural, etcétera, etcétera, tener ser zona libre de internet o de acceso libre a internet nos da una diferenciación con respecto a otras competencias que sería muy, muy, muy interesante. Técnicamente es posible. Después ya depende de cuestiones estratégicas y de evidentemente de derechos y demás, pero vamos, en casos como estos casi que sería planteable.
Yolanda.
Y aparte también tenemos que tener en cuenta que el turista nos está haciendo marketing, subiendo una foto, subiendo un vídeo a redes sociales, ya nos está haciendo un marketing gratuito.
Volviendo y extrapolando este detalle, este dato a Fitur, que era el tema principal del programa de hoy. Yo recuerdo ver un montón de rubios, rubios cuando digo extranjeros en Madrid, mucha gente de Latinoamérica, sí, de Asia, o sea, expositores, profesionales que iban allí a encontrarse de todo el mundo. ¿Qué supuso para ellos el que no funcionara el wifi o que fuese tan caro?
Hombre, para ellos supone la limitación de la que hablábamos a nivel comunicativo. El verdadero déficit está en Fitur y en las empresas que estaban allí, en las instituciones que estaban allí, en los destinos que estaban allí.
Claro, porque ellos tenían que recurrir al roaming este.
Sí, en la mayor parte de los casos tendrían que recurrir al roaming o contratar una tarjeta de prepago de internet aquí al llegar, que eso lo harán los que ya sean conscientes o hayan venido otros años y sepan los problemas que genera esa wifi, ¿no? Esa conexión en la feria.
Claro, porque se traduce eso en, bueno, pues no tuiteo, bueno, pues no informo, bueno, pues no envío la foto, ¿qué vas a hacer?
Resumiendo, este programa es un programa constructivo y nosotros sugerimos desde aquí, desde Bungalow 103, que se... Bueno, di tú, sugiere, Yolanda.
Nada, sugiero que se mejore mucho la infraestructura que tenemos actualmente, sobre todo porque nos va a beneficiar muchísimo. Un turista es un punto de marketing hacia afuera, ¿no? Y tenemos que...
¿Y en Fitur qué hay que mejorar, Carlos?
Infraestructura de comunicación básica para poder enviar toda la promoción que es para lo que estamos allí.
Porque ¿qué conseguiremos, Davinia?
Pues llegar a muchísima más gente, ¿no? No solo españoles, sino en todo el mundo.
Pues con estas conclusiones vamos a dar paso al Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Esta semana la queja viene desde nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. Una turista holandesa que la verdad es que se defiende bastante bien con el español, al menos escribiéndolo. Nos hace llegar su queja relacionada con el carnaval capitalino. Esta oyente no entiende por qué tenemos que ir tan lejos, de punta a punta de la ciudad, para buscar un sitio de ocio nocturno. Dice que los carnavales están muy bien, pero que están muy dispersos y que debería estar todo más concentrado. En fin... Ahí queda apuntada esta queja. Si quieres hacernos llegar la tuya, ya sabes. Nuestra dirección de correo es bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas. Bueno, pues ya nos vamos a escapar. Por esta noche, darle las gracias a Yolanda por haber participado en este programa, a Carlos y a Davinia también, muchas gracias a los tres.
Gracias.
Recordarle a todos nuestros oyentes que la redifusión de este programa será el próximo martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y también recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en la dirección Facebook/Radio Canarias y en Twitter en Radio-Canarias. Escuchen esta emisora no solo a través de la FM 103.0 de Las Palmas, sino también a través de radio-canarias.es. Nada, desearles un feliz día de San Valentín, que es hoy, a los que están enamorados y a nosotros que estamos enamorados de la radio, que ayer fue el Día Mundial de la Radio, pues nos felicitamos a nosotros mismos. Yo me despido como siempre, gracias a nuestros invitados, gracias al equipo y bye bye y hagan turismo. Para.